Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 7. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice así la palabra de Dios: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Versículo 7, todos juntos. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. Hemos visto que el apóstol Pablo ha cambiado el juego de palabras que ha venido usando. Ha pasado de una negación a una totalidad. Hemos visto que en los versículos anteriores decía: no hace, no tiene, no se irrita, no hace nada indebido. Pero ahora ha terminado esas negaciones y ahora nos está diciendo: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hemos visto que ahora nos está hablando de la totalidad del amor. Y por eso el título de la predicación del día de hoy es La Fuerza del Amor. La Fuerza del Amor. En un examen escrito que se le dio a los alumnos de Elementary School, que en español equivaldría a primaria o secundaria o e-secundaria. En este examen escrito que se le dio a los alumnos de Elementary School, una de las preguntas era la siguiente. El profesor preguntó esto a los niños: ¿cuál es la fuerza más poderosa en el planeta? What is the strongest force on earth? ¿Cuál es la fuerza más poderosa en el planeta? A lo que un niño contestó, dijo: el amor. Y aunque no era la respuesta que el profesor esperaba, sin embargo, no era del todo equivocada. Así como la fuerza de la gravedad no permite que salgamos disparados al espacio y nos mantiene unidos a este planeta, así también la fuerza del amor mantiene la unidad de la Iglesia. Es la fuerza y el poder del amor que nos hace vivir unidos en armonía y nos hace crecer en madurez espiritual y santificación. Y hoy estaremos viendo una de esas fuerzas del amor. Vamos a mirar la fuerza del sufrirlo todo, de aguantarlo todo, de disculparlo todo. De manera que así como la tierra tiene una fuerza enorme, grande, la gravedad, de esa misma manera, en el sentido espiritual, existe una fuerza mayor que la gravedad y se llama ¿qué? Se llama amor. Y vamos a estar mirando una de esas fuerzas y es el sufrirlo todo. En el primer punto vamos a mirar cosas que recordar. Cosas que recordar, ese es el primer punto. Vamos a recordar algunas cosas que hemos dicho anteriormente solamente para tener en mente cómo se debe de interpretar este versículo y en qué contexto se debe de aplicar. Primero, hemos visto que el amor del cual se habla en 1 Corintios 13 es el ágape de Dios. Cuando hablamos de 1 Corintios 13, no estamos hablando de un amor mundano. Estamos hablando del ágape de ¿quién? De Dios. Estamos hablando del amor de Dios. Entonces, la definición que estamos escuchando, la descripción que estamos escuchando de lo que es el amor, de las acciones del amor, es de acuerdo a la descripción que Dios le da al amor. Y no una descripción mundana. Su fuente se encuentra en Dios y no en las ideas de los hombres. Si yo quiero saber cuál es el verdadero amor, tengo que preguntarle a quién. A Dios. ¿Y cómo le puedo preguntar yo a Dios esto? Y es leyendo 1 Corintios 13. Yo no tengo que buscar definiciones o descripciones del amor afuera en el mundo, o preguntarle a mi vecino, o preguntarle a un artista, o preguntarle a otra persona, a un filósofo, etcétera, o una persona que compone poemas, etcétera. La descripción del amor la da ¿quién? La da Dios. Es la primera cosa que quiero que recordemos. Segunda cosa. La descripción del amor se dio como remedio a la problemática que estaban enfrentando los corintios. ¿Por qué se dio esta descripción del amor? Porque dentro de la iglesia de Corinto no la estaban pasando bien. Había toda clase de pecados, incluyendo celos, envidia. Y ahí que el apóstol Pablo diga, el amor no es que, no tiene envidia, no es jactancioso. La descripción del amor se dio como remedio a la problemática que estaban enfrentando los corintios, como celos, envidia, orgullo, disensiones, pleitos, etc. Entonces el apóstol Pablo da 1 Corintios 13 a una iglesia que está en decadencia, la está pasando mal. Y el punto del apóstol Pablo es que a través de esta descripción cesen los pleitos. Cesen los malos hábitos, las malas acciones. Ese es el contexto en que se dio. Y esta práctica del amor no es una recomendación para el pueblo de Dios, sino que es un mandamiento. Por ejemplo, vayamos a 1 Corintios 14, por favor. 1 Corintios 14, el versículo 1 dice lo siguiente. 1 Corintios 14, 1. Vamos a decir la frase, la primera frase todos juntos. ¿Cómo dice? Seguid el amor. Escuchen, ¿esa es una recomendación? No, es un mandamiento. Pablo no les está recomendando, sugiriendo algo. Pablo en 1 Corintios 12 nos ha dicho que es el camino más excelente. Tanto es un mandamiento que si no tengo amor, nada soy. Tan importante es vivir en amor que al final lo único que va a permanecer es que el amor. Y en 1 Corintios 14 nos dice que antes de que persigamos dones espirituales debemos de seguir algo antes que un don espiritual. ¿Y qué es eso que tenemos que seguir todos como iglesia? Seguid el amor. De manera entonces que la práctica del amor dentro de nosotros no es una recomendación, no es una sugerencia, es un mandamiento. Y esto se debe de aplicar cuando existen problemas dentro de la congregación, como celos, envidia, orgullo, disensiones, pleitos. Y hemos dicho en el estudio pasado que no solo, pero especialmente en ese tiempo. Tercera cosa que me gustaría que recordáramos. Esta lista de descripciones del amor se dio para ser practicado en relación unos con otros. O sea, esta descripción que se está dando aquí es para que tú practiques eso conmigo y yo practique eso contigo. Es algo que yo debo de ver en la iglesia y es algo que yo a nivel personal tengo que practicar. No es algo que yo tengo que mirar en otro hermano solamente. Yo tengo que tomar la iniciativa y comenzar a practicar y a manifestar esas acciones ¿de qué? Del amor. ¿Lo estamos entendiendo, hermanos? ¿Sí? ¿Sencillo? Entonces, esta lista de descripciones del amor se dio para ser practicado en relación unos a otros dentro de la iglesia, como congregación y cuerpo de Cristo. Es el camino más excelente en el cual los creyentes deben de caminar y vivir. Y este es el foco en donde se debe de interpretar esta descripción del amor. O sea, ¿cómo yo voy a interpretar bien este pasaje? Y es mirando la relación que yo tengo que tener con un hermano hacia otro que hermano. Esta descripción tiene que Esta interpretación que vamos a mirar tiene por foco toda la congregación y de ahí yo no me tengo que salir. No está hablando de mi pareja, no está hablando de mi esposo, mi esposa. Si yo quiero hablar de un amor más romántico, está Cantar de los Cantares. Uno puede ir ahí. Pero aquí estamos viendo el amor dentro de qué, dentro de la congregación. Entonces, todo lo que dice 1 Corintios 13, yo tengo que mirarlo a la luz de cómo trato a mi hermano y cómo mi hermano me trata a mí. Es en relación dentro de la congregación. Cuarto, este amor debe de ser practicado recíprocamente. Este amor debe de ser practicado recíprocamente. ¿Qué quiere decir eso? Que este amor es algo que yo hago y tú haces. Y todos hacemos dentro de la congregación. Tiene que ser recíproco. Es algo que yo debo de practicar a nivel personal. Es algo que yo debo de mostrar hacia ti. Y es algo que tú debes de practicar hacia mí y que yo debo de ver en ti. Eso es importante. Es recíproco porque yo hago en mi vida personal y yo demuestro este amor hacia qué, hacia ti. Y tú haces en tu vida personal y yo debo de ver ese amor en ti. Y vemos la congregación y los hermanos tienen que esforzarse en practicar esto y yo tengo que verlo en ellos. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Recordemos el estudio pasado, no todos tenemos los mismos dones, ¿verdad? Pero todos somos llamados ¿a qué? Amar. Dios espera que nosotros apliquemos todos esto de una manera recíproca. Yo lo hago y tú lo haces. Hemos dicho en los estudios pasados que es que el tú hacer no es la condición para que yo haga, pero es algo que yo debo de ver en ti como parte de esta congregación. Porque eres creyente, yo debo de mirar en ti esa práctica de ese amor. Es algo que yo debo de mostrar hacia ti y es algo que tú debes de practicar y yo debo de ver en ti. Y es algo que la iglesia debe de practicar, es algo que todos debemos de dar y recibir dentro de la congregación. Y esto significa entonces que yo no debo de esperar a que otro haga para que yo haga. Es algo recíproco. Es dar y recibir. Punto número 5. Y creo que es el más importante. Todo lo que el amor hace y no hace en este capítulo tiene por objetivo la edificación de la otra persona. Todo lo que el amor hace y no hace tiene por objetivo la edificación de la otra persona. O sea, vamos a mirar en este capítulo que dice el amor todo lo sufre. Y la pregunta es, ¿y cuál es el punto? Vamos a mirar que dice, todo lo soporta. ¿Y cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de soportarlo todo? Bueno, el apóstol Pablo ya nos lo ha dicho en capítulos pasados. Por ejemplo, vayamos a 1 Corintios 8. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Lo tenemos, hermanos. Amén. Dice así. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, todos juntos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor ¿qué? ¿El amor qué hace? El amor edifica, construye la vida espiritual de la otra ¿qué? Persona. Escuchen, esto es clave para entender este pasaje. El punto entonces de lo que el amor hace en 1 Corintios y lo que no hace, tiene por objetivo la edificación de la otra persona. Esto nos va a ayudar a interpretar mucho este pasaje. O sea, si tú le preguntas al amor, si el amor fuera una persona en este caso, en 1 Corintios 13, y el amor ahí estuviera enfrente, y tú le preguntaras, ¿por qué lo sufres todo? ¿Por qué lo esperas todo? ¿Sabes qué te diría el amor? Lo sufro todo, y lo espero todo, y lo soporto todo, para la edificación de la otra persona. Entonces, el sufrir todo no tiene por objetivo el sufrir mismo. El sufrir todo no tiene por objetivo el disfrutar el sufrimiento, sino que sufre todo porque quiere mirar la madurez en la otra persona. Si no tenemos eso en mente, vamos a hacer del amor de Dios masoquismo. ¿Qué es el masoquismo? Cuando a una persona le encanta que le estén pegando y le gusta que lo maltraten y lo aflijan. No es que el amor sea masoquista, es que al momento de sufrir tiene un propósito más grande. ¿Y qué es lo que dice Pablo? El conocimiento envanece, pero el amor, ¿qué es lo que hace? Entonces, ¿por qué yo tengo que sufrir por mi otro hermano? Exacto. Entonces no es que, ay, voy a sufrir porque voy a sufrir. Es que hay algo en mente más grande, hay un propósito más grande por el cual el amor aguanta, sufre. Y recuerda, ¿cuál es el contexto? El contexto no es el mundo, el contexto no es cosas familiares, el punto es dentro de qué. Dentro de la congregación, donde se asume que los creyentes son parte del cuerpo de Cristo. Muy bien. Todo lo que el amor hace y no hace tiene por objetivo la edificación de la persona y la santificación de la iglesia. Dos objetivos. Mira lo que dice 1 Corintios 1, 2, por favor. Son pasajes que ya hemos visto, pero creo que es importante que al momento de llegar a este terreno del todo lo puede, sepamos qué es lo que significa todo. Lo soporta, todo lo cree. Lo tenemos, hermanos. 1 Corintios 1, 2. Están encontrando los versículos muy rápidamente, hermanos. 1 Corintios 1, 2. ¿Lo tenemos? Dice así, todos juntos. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Notemos que aquí Pablo está hablando de dos fases de la santificación. Los creyentes ya han sido santificados ¿en quién? En Cristo, porque Cristo nos ha imputado esa santidad. Delante de Dios nosotros somos santos, no por nuestras obras, sino porque Cristo nos ha heredado esa ¿qué? Santificación. Pero también somos llamados a ser ¿qué? Santos. Delante de Dios, yo soy santo porque Cristo me ha heredado, me ha dado su ¿qué? Su santidad, Él ocupó mi ¿qué? Mi lugar. Pero ahora, porque soy hijo de Dios, Dios se va a encargar de santificar mi ¿qué? Mi vida, y eso significa que va a haber un proceso. Cuando alguien es salvo, Dios declara a esa persona como que, como santa, por medio de los méritos de quién, de Cristo. Pero hay muchas cosas que cambiar en la vida práctica de la persona. Entonces, la santificación es posicional. En Cristo yo soy santo, pero también la santificación es un proceso en mi vida moral y en mi vida espiritual. Dios me manda a ser ¿qué? Santo. Ahora notemos esto. Dios no está mandando a ser santos a todo el mundo. ¿Solamente a quiénes? A los creyentes. Precisamente porque tú eres un hijo o una hija de Dios, eres llamado a ser ¿qué? a ser santo. Entonces, el amor, en 1 Corintios 13, todo lo que el amor hace y no hace en 1 Corintios 13, tiene por objetivo primero una cosa, ¿y qué es? La edificación del hermano, y segundo, ¿qué? La santificación de los hermanos. Entonces, ¿por qué el amor dentro de la vida de la iglesia tiene que sufrirlo todo? Por la edificación del otro y por la santificación del otro. De manera que todo lo que veremos en ese estudio y en esos versículos es en base a la edificación y a la santificación de los miembros del cuerpo de Cristo. Y esto corta con muchas cosas. No es que el amor va a tolerar tus pecados porque disfruta que tú vivas en qué, en pecado, sino que va a abstenerse de cosas con miras a que tú vayas madurando en la fe. Tiene que ver entonces con la edificación y santificación de los miembros del cuerpo de Cristo, especialmente a la hora de reunirnos como iglesia. Mira lo que dice 1 Corintios 11, del 17 al 18, por favor. Dice así: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte que lo creo. ¿Qué es lo que está habiendo dentro de la congregación? Divisiones. Notemos esto. Ellos están reunidos físicamente en un lugar, pero están divididos en su corazón. Hay pleitos. ¿Y cuál es el objetivo del amor? La edificación y la santificación, especialmente cuando todos los creyentes están unidos. Significa entonces que podemos estar unidos dentro de un lugar y aún tener divisiones espirituales, tener problemas internos dentro de la congregación. Y el amor lo que busca es la edificación del hermano y la santificación. El punto es entonces que todo lo que el amor hace es con miras a que la persona vaya caminando más a la presencia de Dios, que vaya santificándose más. Y también vamos a 1 Corintios 14, versículo 26, por favor. Y aquí está hablando de los dones espirituales. Dice así: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, todos juntos. Hágase todo para edificación. 1 Corintios 14, 26. Entonces, todo lo que vamos a mirar en este estudio, en estos versículos, es en base a la edificación y la santificación de los miembros del cuerpo de Cristo, especialmente a la hora de estar reunidos como que, como iglesia, a la hora de ejercer un don espiritual como lo acabamos de mirar. Esto es lo que cada persona debe tener en mente cada vez que yo sirvo, cada vez que yo estoy predicando, cada vez que alguien está ofreciendo un servicio. Tiene que tener esas dos cosas en su mente. Lo que hago dentro de la congregación para con mis hermanos tiene dos objetivos. ¿Cuáles son? Su edificación y su ¿qué? Santificación. Y a la hora de prestar o dar un servicio a los demás. Por ejemplo, vayamos a Efesios capítulo 4, por favor, y versículo 16. Dice así la palabra del Señor en el versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y vayamos también a 1 Corintios 14, 12, por favor. 1 Corintios capítulo 14 y versículo 12. Mira lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios 14, 12. Dice así, todos juntos: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces, todo lo que vamos a escuchar de todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, tiene en mente hacer todas estas cosas con dos objetivos en la mente. ¿Cuáles son? Edificar y santificar. Al momento que yo estoy presentando un servicio, al momento que yo estoy usando mi don, y al momento que yo me estoy relacionando con mi hermano. Muy bien. Todos estos puntos nos servirán como base para interpretar adecuadamente el himno del amor dentro de su contexto, para entender mejor su significado y aplicar mejor sus implicaciones para cada uno de nosotros. Teniendo todo esto en mente, pasemos a explicar el versículo de hoy. En el segundo punto vamos a mirar el poder del amor. Y vayamos a 1 Corintios 13, por favor. El segundo punto es el poder del amor. 1 Corintios 13, versículo 4 al 7, dice así: el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y hoy vamos a estar mirando, como dijimos al principio, en la introducción, vamos a mirar solamente una de esas fuerzas, y es todo lo sufre. ¿Qué es lo que hace el amor? ¿Qué es lo que hace la fuerza del amor? Todo lo sufre. La palabra todo aquí se refiere a toda clase de. O sea, no hay algo que no, sino todo, completo, es un absoluto, todo. Y después dice todo lo sufre. La palabra sufre se puede traducir como soportar, tolerar, sufrir. Entonces, toda clase, todo completo, este amor lo soporta, lo tolera, lo que, lo sufre. Sufrir aquí significa sobrellevar, aguantar con paciencia una molestia o dificultad. El amor sobrelleva todas las molestias y todas que las dificultades que se le presenten dentro de la congregación. Y en este contexto se entiende que es por causa de otro miembro de la iglesia, por amor. El amor sufre todas estas cosas, sufre toda esta clase de molestias, sufre todas esas cosas de dificultades por amor a la otra que persona. Mientras un don llevado a su máximo esplendor puede darme todo el conocimiento. Recuerda el apóstol Pablo como dijo: si yo tuviese toda la ciencia, usa la misma palabra, toda la ciencia. Mientras un don llevado a su máximo esplendor puede darme todo el conocimiento, toda la fe, toda la profecía, tener todos los bienes y darlos todos, que sin amor solo sería para buscar ser admirado o reconocido, o solo para un beneficio personal o egoísta. Por otra parte, el poder que me da el amor es el poder de sufrirlo todo. Nótate qué tan diferente es esto. Los corintios están buscando tener toda la fe para sobresalir. Están buscando tener todos los bienes para darlo a quienes, a los pobres, y tener esa fama y ese renombre. Están buscando saber toda la ciencia, tener todo el conocimiento para presumir que ellos lo saben todo. Pero el poder que nos da el amor es el poder de sufrirlo todo. Es el poder de sufrirlo todo por causa o beneficio de qué, de otros. Mientras una persona que no tiene amor está pensando en sí mismo, en sobresalir a sí mismo, en ser elevado a sí mismo por el conocimiento, por los bienes, por la forma en que habla, etc. El amor está buscando sufrirlo todo por causa del otro. Y lo va a resistir y lo va a sufrir todo por el beneficio a la otra persona. Notemos cuán contrario es la mentalidad humana, la mentalidad corinta, que buscaba toda clase de dones sobresalientes para sobresalir ellos, para procurarse ellos. Pero el amor hace lo contrario, todo lo sufre. ¿Por causa de qué? Por causa de otros. El poder del verdadero amor es lo que nos da la capacidad de aguantar con paciencia las molestias y las dificultades que surjan dentro de la iglesia. La frase "todo lo sufre" también se puede traducir como la Biblia al día dice, "todo lo disculpa". El amor bíblico lo disculpa todo. El amor de Dios, el ágape de Dios, tiene el poder de disculparlo todo. No hay algo que no esté dispuesto a perdonar, porque todo lo que, todo lo sufre. No hay algo que no esté dispuesto a sufrir por los demás, porque todo lo sufre. No hay algo que no esté dispuesto a aguantar por el bien del otro. No hay una dificultad que no esté dispuesto a atravesar y tolerar por el beneficio de otros. El amor de Dios no se enoja con facilidad, no se deja llevar tan rápido por la ira, no guarda cuentas que ajustar, no es rencoroso o resentido, sino que el ágape de Dios tiene el poder de sufrirlo todo por amor a los demás. La energía y la potencia del amor bíblico nunca se acaba para perdonar, nunca se acaba para sufrir por amor a otros. Siempre está dispuesto a sufrir en todo. Su energía, su potencia nunca se acaba. Y por eso es tan importante tener en cuenta el contexto en donde se dice esto, todo lo sufre. Esto de sufrirlo todo no es sin razón. It's not without reason. O sea, solo por el hecho de sufrirlo todo y nada más, sin haber una causa mayor que la de sufrir. Este sufrirlo todo tampoco es porque el amor consienta, alcahuetee o apruebe los pecados de los otros. Porque hemos visto en el estudio pasado que dice, no se goza de la injusticia. No confundamos el acariciar tú el pecado y consentir el pecado y estar de acuerdo con el pecado y no decir nada con el todo lo sufre del amor bíblico. No es que este amor sea alcahuete, no sea que consienta los pecados de otros, en el sentido de deleitarse en ellos, porque no se goza de la injusticia, sino que la razón por la cual todo lo sufre es en relación a la edificación del otro. Es por causa de la santificación de los demás miembros del cuerpo. Es por estas razones que el poder del amor sufre todas estas cosas, porque eres un nuevo creyente. Porque hay un carácter que tienes que cambiar, porque hay un camino que tienes que recorrer para ser más santo, porque tengo que edificarte a través de mi don, voy a sufrirlo todo para que yo vea tu edificación, yo vea tu crecimiento espiritual. Ves que hay una razón de por medio. Todo lo sufres en la relación a la edificación del otro. Es por causa de la santificación de los demás miembros del cuerpo. Es por estas razones que el poder del amor sufre todas estas cosas. Aguanta todo porque realmente quiere ver a sus hermanos creciendo en la fe, madurando en la fe, santificando sus vidas al Señor. O sea, existe una razón mayor que el sufrir mismo. No solamente sufre porque le gusta sufrir, sino porque existe un bien mayor, existe algo mayor que el sufrir mismo, y por eso está dispuesto a soportarlo todo. Lo que él tiene en mente, lo que el amor tiene en mente, es allá, más adelante, vas a ser edificado, vas a ser santificado. Y si esto, tu santificación y tu edificación, me va a costar sufrir, lo voy a sufrir todo, todo. Si esto de mi sufrir resulta en tu edificación y tu santificación, estoy dispuesto a sufrirlo todo. De manera que el amor bíblico lo sufre todo porque tiene expectativas grandes en la vida del cuerpo de Cristo. Y es que desea ver más la santidad de Dios en la vida de los creyentes. Y desea ver más la madurez y el crecimiento espiritual de los creyentes. Y para eso se requiere aguantarlo todo, con miras y con el propósito de que la iglesia sea edificada. Y es en este camino y en este poder donde el apóstol Pablo nos manda a caminar y a vivir. Seguid el amor. Tenemos que hacer todas las cosas por medio de este poder del amor para conseguir la madurez y la santidad de la iglesia. ¿Qué pasa si yo elimino el poder del amor dentro de la congregación? No voy a ser paciente con nadie. No voy a estar dispuesto a edificar a nadie. No voy a estar dispuesto a sufrir por nadie para que Dios le siga, ¿qué? Santificando. Y solamente el poder del amor, solamente la fuerza del amor va a hacer que yo aguante todas esas cosas, y de aquí un año, dos, tres años voy a mirar el fruto de ese aguante. Voy a mirar el fruto de ese sufrimiento. Y por eso es importante que entendamos que el contexto en que se dice es dentro de la congregación. Van a venir nuevos creyentes que son inmaduros, que van a tener comportamientos equivocados. Y si uno no tiene el poder del amor, no tiene la fuerza del amor, ¿qué es lo que va a hacer uno? No va a haber paciencia. No va a haber el estar dispuestos a sufrir para que tal persona sea santificada. Recordemos que eso no significa alcahuetear sus que. Primera de Corintios 5 también es verdad. Saquen a ese perverso. Right? Entonces, el objetivo del amor tiene algo más grande, y es la edificación y la santificación. De manera que el amor bíblico tiene grandes expectativas dentro del cuerpo de Cristo. Desea ver la santidad en la vida de los creyentes. Es el amor donde el apóstol Pablo nos manda a caminar y a vivir, seguir el amor. Tenemos que hacer todas las cosas por medio de este poder del amor para conseguir la madurez y la santidad de la iglesia. Sin este poder, sin esta fuerza, la iglesia no va a ser edificada, porque nadie va a estar dispuesto a qué. A sufrir. Nadie va a estar dispuesto a desvelarse por el otro. Nadie va a estar dispuesto a ser paciente con el otro. Nadie va a estar dispuesto a sufrir los agravios de nadie. ¿Qué es lo que crea? La negatividad sin amor, disensiones, pleitos. Y eso es exactamente lo que estaba pasando dentro de la congregación corintia. Entonces, la razón o causa por la cual los creyentes deben de tolerarse, tienen que estar dispuestos a sufrirlo todo, es por un bien mayor, la edificación y la santificación. Y esto implica que debemos estar dispuestos a sufrirlo todo en las siguientes cosas. ¿En qué el amor lo sufre todo? Primero, sufrir personalmente por amor a otros. Sufrir personalmente por amor a otros. Esto no solo tiene que ver con aguantar o disculpar las ofensas de los otros. Cuando el texto bíblico dice todo lo que sufre, no solamente se refiere a disculpar pecados, no solamente se refiere a disculpar ofensas, sino sufrir personalmente por el beneficio de otros. Yo tengo que sufrir por el beneficio, por el provecho, por la madurez espiritual de las otras personas. Los creyentes deben de estar dispuestos a abstenerse de ciertas comodidades, ya sean económicas, 1 Corintios 9, 12, lo puedes mirar después, sea de tiempo, sea de derechos, sea de privilegios, de recursos, etc., con el objetivo de ver el crecimiento espiritual en los demás y ver su consagración al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente se refiere a aguantar la ofensa del otro, a estar dispuesto, sino que yo tengo que sufrir en el sentido de que tengo que agarrar este tiempo e invertirlo en tu vida. ¿Por qué? Porque deseo que tú crezcas en qué. En la fe. Significa que yo voy a poner de mi qué, de mi bolsillo, para ver la edificación en tu qué, en tu vida. Significa que yo tengo que abstenerme de ciertos derechos, que yo puedo hacerlo, pero me voy a abstener de esto porque deseo ver tu santificación y tu edificación. Significa que tengo que abstenerme de ciertos placeres, de ciertos privilegios, de ciertas comodidades, por el beneficio de la otra persona. Entonces, no solamente es todo lo sufre en el sentido de te voy a aguantar cuando tú me haces un mal, sino que yo estoy dispuesto a sufrir, a abstenerme de mi tiempo, de mis privilegios, de mis recursos, de lo que yo tengo, de lo que yo soy, de mis derechos, por el bien a tu persona. Pero más específicamente, es sufrirlo todo al momento de ejercer nuestros dones, con miras a que el servicio que prestamos dentro de la congregación sea de provecho a los demás. Solamente piensa aquí el tener el don del pastor o el don de enseñanza. ¿Cuánta paciencia se requiere para enseñar a los demás, para instruir a los demás? ¿Cuánto dinero se requiere para comprar libros? ¿Cuánto tiempo se requiere para invertir tiempo en las predicaciones? ¿Cuánto tiempo se requiere para ir a visitar a un hermano? ¿Cuánto tiempo, de cuántos privilegios, comodidades se tienes que abstener para salirte de tu silla e ir y gastar ese tiempo e invertirlo en otra persona? Y el amor es lo que hace. El amor está dispuesto a abandonar toda esa comodidad, a gastar de sí mismo, a abstenerse de ciertos derechos, a gastar ese tiempo, a invertirlo en esa persona. Está dispuesto a sufrirlo todo para la edificación del otro. Entonces, mientras yo no me mueva, mientras yo no me guste visitar a nadie, mientras no me guste atender en la congregación, mientras no me guste sacrificar nada, tampoco estoy edificando a nadie. Segundo, ya casi terminamos. Sufrirlo todo implica sufrir las malas acciones de los otros. Significa sufrir las malas acciones de los otros. El sufrirlo todo implica que los creyentes deben de estar dispuestos a aguantar los errores de los demás, los malos comportamientos de los demás, la inmadurez de los demás, las debilidades de los demás y ofensas de los demás durante el proceso de su santificación. Notemos esto, pongamos atención, eso es importante. Tú y yo, si realmente somos salvos, si realmente Cristo nos ha comprado con su sangre, si realmente el Espíritu Santo está en nosotros, vamos y estamos en un proceso de ¿qué? De santificación. Y durante ese proceso, yo debo de sufrirlo todo. Debo de estar dispuesto a aguantar tus errores, tus malos comportamientos, tu inmadurez, tus debilidades, tus ofensas, porque al aguantarlo estoy contribuyendo al proceso de tu qué, de tu santificación. Y no solo se refiere a pecados, sino a distintas personalidades. El hermano que está aquí posiblemente tiene una personalidad que no me cae tan bien, aunque no es pecado. Y con eso no siento que no me cae su personalidad. Está dando un ejemplo. Pero el amor lo sufre todo. Va a haber ciertas personalidades, características de algunos hermanos que posiblemente no hacen match con nosotros, o porque son muy serios, o porque son muy chistosos, o porque tienen una diferente personalidad, pero el amor lo sufre todo. Pero cuando tienes una persona que no tiene amor, a pesar de que la otra persona no esté pecando contra él, con el simple hecho de tener la otra persona otro carácter distinto a él, no porque haya un pecado, sino una distinta personalidad, con esto, esa persona se está ¿qué? Ofendiendo. Eso significa cuán vacío estoy de amor. Entonces, no solamente se refiere a pecados, sino a personalidades, a diferentes actitudes. Este versículo se escribió dentro del contexto de la iglesia y no refiriéndose a la gente inconversa. La Escritura nos manda a amar aún a nuestros enemigos, pero en este contexto no se refiere a ellos, sino a los miembros de la iglesia local. Sufrirlo todo entonces es con miras al ver el bien, el progreso espiritual en los demás. Yo estoy dispuesto a sufrirlo todo porque quiero ver el bien espiritual en tu qué, en tu vida. Quiero ver el progreso espiritual en los demás. Es con el propósito de aguantarlo todo hasta mirar más y más a Cristo en la vida de los creyentes. ¿Por qué te voy a aguantar muchas cosas? Porque estoy dispuesto a sufrirlo todo, porque quiero ver más de Cristo en tu vida, porque quiero ver que tú te vas consagrando más a Dios. Y este sufrirlo todo debe de ser practicado recíprocamente. Ahora sí, yo te tengo que aguantar. Y tú me tienes que aguantar a mí. Nosotros tenemos que aguantarnos todo, porque realmente deseamos ver la edificación y la santificación en nuestras ¿qué? En nuestras vidas. Notemos que esto tiene un contexto. Debemos de practicar esto recíprocamente, mutuamente. Y por último, ¿qué implica sufrirlo todo? Disculpar las ofensas de los otros. Disculpar las ofensas de los otros. Eso significa que sufrirlo todo implica no andar revelando los pecados de otros en el sentido de andar divulgándolos con el objetivo de la ruina espiritual. Si yo conozco que hay un hermano que ha pecado contra mí o me ha ofendido en algo, en lugar de manchar su reputación y divulgarlo, ser chismoso y arruinar su reputación, el verdadero amor lo sufre todo y lo perdona que todo. Y otra vez, aquí hay un contexto, hay que hacer una diferencia entre un crimen y un qué, un pecado. Hay ofensas y hay qué, crímenes. Las ofensas y los pecados se resuelven ¿dónde? Dentro de la congregación. ¿Y los crímenes a dónde se resuelven? En las autoridades. Si mi hermano me habló mal, si mi hermano tuvo un mal carácter conmigo, en lugar de andar divulgando esto del hermano, yo tengo que estar dispuesto a qué? A perdonarle, a disculparle. Pero si mi hermano comete un crimen, esto ya no me corresponde a mí, porque yo no soy las autoridades de afuera. Eso lo tiene que resolver el juez, lo tiene que resolver la policía, no yo. Y por eso digo que tiene esto un contexto. Eso significa que sufrirlo todo implica no andar revelando los pecados de otros, en el sentido de andar divulgándolos con el objetivo de arruinar su vida espiritual, porque puede haber muchas personas que tantito algo no les gustó de un hermano, en lugar de estar dispuestos a qué, a perdonar, son tan rápidos de comenzar a divulgar esto a los demás como un chisme, y esto no es, no corresponde al poder del amor. Más bien el verdadero amor lo sufre todo, los perdona, está dispuesto a, en lugar de desacreditar a alguien, a perdonar sus qué, sus ofensas. Y esto implica que hay deberes en las dos partes, no solamente en una. Si tu hermano peca contra ti, ve y qué, repréndele. Si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Los creyentes deben de estar dispuestos a perdonar cada vez que alguien se arrepiente. Y eso significa que tanto el ofendido debe de ser disculpado, debe disculpar al otro, y tanto el ofensor debe de disculparse. El ofendido debe de disculpar la ofensa. El ofensor debe de pedir ¿qué? Perdón. O sea, es algo recíproco, es algo que está en las dos partes. Los creyentes deben de estar dispuestos a perdonar cada vez que alguien se arrepiente. Y eso significa que tanto el ofendido debe de disculparlo todo, y tanto el ofensor debe de disculparse siempre. O sea, debe de haber responsabilidades de las dos partes. Estar dispuesto a perdonarlo o disculparlo todo, y estar dispuesto a pedir disculpas en todo. Recordemos que el amor bíblico es dado para ser practicado mutuamente. Yo algún día posiblemente voy a ofender a alguien aquí y tengo que estar dispuesto a pedir perdón. Y la iglesia tiene que estar dispuesta a perdonar. Muchas veces tú vas a cometer un pecado contra mí y tú tienes que estar dispuesto a pedir perdón, y yo tengo que estar dispuesto ¿a qué? A perdonar. Porque el amor todo lo sufre, todo lo disculpa. Recordemos que el amor bíblico es dado para ser practicado mutuamente, y esta es la fuerza del amor, mayor que la gravedad, aunque en otro sentido. Mientras la gravedad puede mantener juntos en un lugar a un grupo de personas, la fuerza del amor nos mantiene juntos en un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, y nos mantiene unidos en un mismo sentir. Vamos a levantarnos, hermanos. Thank you.